Bienvenidas a todas y a todos imparables, ¿cómo están? Estoy súper feliz de estar aquí de regreso porque tuvimos una pausa, tuvimos un descanso del podcast y hoy estoy muy feliz y es un video muy especial por varias cosas. La primera es que, como lo acabo de decir, esto también va a ser un video. Con esto vamos a estrenar y arrancar oficialmente nuestros videos de YouTube. No que antes no lo hiciéramos, pero nuestro contenido más fuerte siempre ha estado en podcast. En cualquier plataforma que tú escuches podcast, ahí está. Pero esta idea surgió ya hace 2 años, surgió con un libro, el cual vamos a hablar el día de hoy, pero con esto quiero inaugurar y quiero compartir que vamos a estar compartiendo contenido constantemente en audio, pero también en video, porque para mí es bien padre tener esta presencia, esta otra forma de conectar con todas y todos los imparables allá afuera. Entonces, pues nada, estoy súper feliz de estar acá, de regreso y con este nuevo formato. Entonces, ya sea que estás en Spotify, ya estás en YouTube, síguenos en ambas plataformas. Aquí abajo te los vamos a dejar, Las Imparables, guión bajo en Instagram. En YouTube nos encuentras como Las Imparables. También cierto contenido lo voy a subir a mis redes sociales personales. Instagram, Ale Tejeda, guión bajo. Y en YouTube, Ale Tejeda. Entonces, gracias por estar aquí. Y vamos a comenzar con este libro, que es el libro de Michelle Obama, Becoming. Y quise empezar con este libro y quiero compartir ese tipo de contenido porque para mí han sido grandes maestros. Los libros, desde que estoy niña, han sido grandes compañeros, maestras, maestros. Y creo que una forma increíble de compartir conocimiento es justamente esto, ¿no? Los libros. Yo sé que hay muchísimos formatos. Hay audiolibros, hay libros digitales, pero este en especial, quise empezar con este por ser el primero que me dio esta idea y con el que quiero estrenar esta serie de capítulos y de contenido. Entonces, la idea es extraerles los puntos más importantes que yo encontré, según mi perspectiva, y claro, animarlas a que lo lean. Es un libro padrísimo que creo que te da muchísima perspectiva, sí de la vida de Michelle Obama, pero también de cómo ella llegó a ser quien es hoy. Y creo que todas las que estamos en Las Imparables, escuchando este contenido en estos temas, estamos en esa búsqueda. Becoming en inglés es como convirtiéndote. Entonces, creo que es un poco nuestro camino de cómo nos convertimos en aquello que queremos ser. No que nuestra versión actual no sea buena, no sea perfecta, porque yo creo que en cada etapa en la que estamos en el lugar ideal, perfecto, pero cómo nos convertimos en aquello que visualizamos, que queremos. Entonces se me hace un libro padrísimo para empezar. Y pues nada, vámosle dando. El primer punto que quería empezar a compartir es que ella habla de que tu historia importa. Ella nació en Chicago, ella vivía en esta ciudad, y de los años 50 a los 80, que fue donde ella, la mitad de este periodo fue cuando ella nació, hubo una transición en temas demográficos de la ciudad. Donde ella vivía era un 96% blanca, es decir, personas de la raza, entre comillas, blanca, vivían ahí, pero como fue cambiando todo en la época, se volvió un barrio 96% de personas negras, así como ya lo dice, una zona considerada, entre comillas, gueto. Entonces, ella vivió esta transición de cómo las personas con dinero en ese momento eran las blancas, que por cierto creo que sería interesante traer a una persona que supiera estos temas, porque no sé si estos términos sean correctos, pero así es como ya lo ponen, ¿no? La gente blanca fue dejando esta parte de la ciudad del sur de Chicago y la ciudad se empezó a volver, o esa parte de la ciudad se empezó a volver muy insegura, los negocios estaban yendo para abajo y demás, y eso ella desde un inicio, desde que nació, tenía este tema de a lo mejor no pertenezco aquí o no soy suficiente, porque ella a lo largo de su libro, y es algo que me encanta, no deja rastro de decir no fue, o sea, no, nunca no fue honesta, o sea, nunca no fue honesta al decir yo viví racismo toda mi infancia, mi juventud, incluso cuando llego a la Casa Blanca, que es un punto que vamos a tratar después, y eso se me hace algo muy auténtico, porque ella habla que la historia importa, ella nunca negó de dónde vino, todo lo que vivió y lo que aprendió de eso. Entonces ella abre platicando su contexto. El libro está dividido en 3 partes, mi historia, nuestra historia, que habla de ella como Michelle y con Barack, y al último creo que habla la parte como la post-historia, ¿no?, de su familia. Entonces, en la parte de mi historia, ella relata desde dónde nació y todo lo que tuvo que vivir para ello, ¿no? Entonces, un poco el contexto del por qué el punto a mí se me hacía interesante mi historia, porque si ella no hubiera nacido ahí en el contexto en el que nació, el cómo creció, ella vivía en una casa muy pequeña con su familia, su papá muere a temprana edad, ella compartía cuarto con su hermano, vivía en una situación de situación económica compleja, pero sus papás siempre insistieron en su educación, que ese es el segundo punto que se me hizo súper interesante, que necesitamos tener personas que crean en nosotros y en nosotras antes que nosotros mismos, porque sus papás, ella comenta que nunca tuvieron casa propia, siempre vivieron como en comunas, su tía vivía abajo, ellos vivían arriba, en un piso pequeño, pero nunca escatimaron en educación, en libros, en que ellos fueran los mejores. Entonces, cuando está esta transición de que las personas blancas dejan esa parte de la ciudad y se vuelve un ambiente en el sur de Chicago un poco denso, también las escuelas, menciona que se empezaron a poner muy problemáticas y que Michelle siempre buscó la excelencia. Entonces, ella le decía a su mamá que no le gustaba la escuela donde ella estudiaba porque la maestra no sabía cómo controlar a los alumnos, era un caos total todo el tiempo. Entonces, lo que pasó fue que la mamá le vio el potencial y abogó por ella. Es decir, abogó para que fueran a una escuela, ella, por así decirlo, mucho más privilegiada. Es decir, como con un nivel mucho más alto. Ella tuvo que hacer una serie de exámenes y demás, pero demostró que ella podía estar en un nivel superior al que le decían que tenía que estar. Entonces, aquí otro punto importante que se me hizo muy interesante rescatar es la importancia de que alguien crea en ti, ya sea tu familia, un tutor, una mentora, un mentor, ese alguien que ve potencial y ve más allá de tu situación actual. Imagínense que la mamá de Michelle Obama le hubiera dicho, no, tú confórmate donde estás, a lo mejor no hubiera sido la primera dama que conocemos, ¿no? Fue impulso de ella el tomar las riendas de la educación de su hija y decir, tú sí puedes. Entonces, ese era el segundo punto, la importancia de que alguien más, además de ti, confíe en ti, ¿no? Un tercer punto que me encantó del libro de Michelle Obama es que a pesar de que ella siempre estuvo en el cuadro de honor, ella siempre obtuvo las mejores calificaciones, a veces ella sentía que no era adecuada. Y esto me encanta mencionarlo porque podemos ver a mujeres como Michelle Obama, que incluso cuando era primera dama, ella lo habla abiertamente. Yo todavía no me sentía adecuada, es como, ¿esto es para mí? ¿Sería que alguien va a llegar a descubrir que realmente no soy tan buena? Este famoso síndrome del impostor del que mucho hablamos en Las Imparables. Entonces, este punto me encantó porque a pesar de que ella, insisto, siempre estaba en los cuadros de honor, a veces ella también tenía este punto de comparación con las personas que asistían a su escuela. Porque ella estaba en una escuela de mayor nivel, más privilegiada. Muchas y muchos de sus compañeros tenían un estatus económico diferente al de ella. Ella tenía que tomar 2 camiones de 90 minutos todos los días para llegar a su escuela. Y había, la mayoría de los alumnos vivían en esa zona, ¿no? En esa redonda de la escuela. Entonces ella constantemente pues, recibía críticas, recibía comentarios que hacían alusión a que ella no pertenecía ahí por el estatus económico que ella tenía. Entonces ella trató, obviamente relata en su libro cómo muchas veces se sintió menos, se sintió atacada, pero al final de cuentas decidió que su esfuerzo y su trabajo hablaran por ella. Entonces, eso es un punto bien importante porque creo que las mujeres, sin importar el estatus económico, sin importar a lo mejor el rol que tengas, si eres mamá, hija, hermana, esposa, estudiante, trabajadora, colaboradora, empresaria, constantemente estamos en esta lucha de seré suficiente, estoy donde tengo que estar, yo debería estar aquí, y eso es una constante que Michelle habla en su libro, y creo que al decirlo y verbalizarlo nos damos cuenta que no somos las únicas. Por eso a mí se me hace increíble y comparto el interés de las historias como Michelle, porque no sabes a quién estás inspirando con tu propia historia. Entonces se me hizo un punto bien, bien interesante de su libro. Otra parte que me encantó y quise resaltar es el creo que es el tercer o cuarto punto, no escuchar los nos, porque a pesar de que ella logró entrar a este cuadro al cuadro de honor nacional y estaba entrando al 10% de los mejores de su clase, tuvo un consejero que era como un consejero profesional con el que se reunía semana con semana para planear su siguiente paso a la universidad, y él le dijo que no creía que fuera materia para Princeton. Ella quería estudiar en Princeton y era una universidad demandante con muchos exámenes de admisión y demás, y él le dijo, él teniendo esta, entre comillas, experiencia, el ser consultor de los chicos de manera profesional, no le veía materia, y así le dijo, no estoy seguro que tú seas materia para Princeton. Entonces, imagínense el gran contraste de tener a su mamá en su momento, la mamá le apoyó, le dio alas. Y cuando alguien que se dedica a eso, que a lo mejor sabe, te diga que no te ve con materia de. Entonces, claro, ella también relata cómo pues sintió miedo, sintió desconfianza, inseguridad, pero aún así decidió aplicar y entró, quedó, ¿no? Entonces, imagínense la importancia de no escuchar los nos, o tal vez escucharlos de una manera, a manera de retroalimentación. Es decir, ¿por qué crees que es un no? Bueno, a lo mejor te hace falta tales habilidades, te hace falta cierto nivel, y tomar nota, porque a lo mejor en eso tienes que trabajar, pero no significa que no debas intentarlo a raíz de eso. Porque ¿cuántas veces nos quedamos en los nos para aceptar un trabajo, para aceptar una relación, un cambio de ciudad? ¿Cuántas veces nos quedamos con los nos que ni siquiera la gente te los da, tú te los das a ti misma primero? Entonces se me hizo muy interesante esta parte de su historia, porque es como el efecto mariposa. Esta película donde te relata cómo una acción puede cambiar todo lo que venga en tu vida. Entonces imagínense todas las acciones que tuvieron que pasar, o todas las vivencias, todos los puntos críticos y clave para que Michelle Obama sea Michelle Obama. Y creo que este es uno de ellos. Imagínense que ella nunca hubiera aplicado a Princeton por hacerle caso o tener este comentario de no eres suficiente, o a lo mejor no eres como materia para ello, ¿no? Entonces se me hizo un punto bien importante, el decir, a pesar de que tú sabes que tienes todas las habilidades y tienes todo el potencial y tienes todo el poder y tienes absolutamente todo para estar ahí, a veces no la creemos y le hacemos más caso al no que al sí que ya sabemos que podemos obtener. Ese como tal vez cuarto punto, ¿no? Otro punto que me pareció súper interesante de su libro es que ella menciona la flexibilidad de tener contigo misma, de cambiar de opinión. Ella estudió en Princeton y también se graduó por la Facultad de Derecho en Harvard, y después de muchísimos esfuerzos, porque sus papás hicieron esfuerzos económicos, ella al mudarse, como muchas cosas que pasaron en su vida para poderse titular como abogada, entró a un despacho de abogados, a un bufet, ahí conoció a Barack Obama, pero se dio cuenta que a pesar de estar ganando bien, a pesar de haberse echado sus años de universidad, a pesar de haber hecho todos los esfuerzos que había hecho, no era feliz. Se dio cuenta que no era lo suyo, no estaba feliz, y decidió, después de muchísimo estira y afloja con ella misma, decidió agarrar aquello que quería y trabajar para organizaciones sin fines de lucro, caritativas que daban tutorías y demás a niños y a niñas. O sea, una actividad más de apoyo y de labor. Entonces, eso se me hizo bien padre, porque ¿cuántas veces no cambiamos de parecer? Y creemos que porque ya elegimos cierta carrera o estamos etiquetadas con licenciada, ingeniera, doctora o cualquier título que decidas ponerte, o incluso si no tienes un título, nos quedamos ahí encasilladas. Y ella habla muchísimo de cómo le dio, como a todas y a todos supongo, cierto miedo, remordimiento, dudas, pero al final de cuentas se dio que tenemos una sola vida, ¿no? Se dio cuenta de eso y logró seguir sus sueños, esta parte que ella quería hacer. Entonces se me hizo algo muy valioso de rescatar. Siempre podemos cambiar de opinión, y muchas veces las personas no están pensando o no están poniéndote atención como tanto crees. A veces creemos que a lo mejor mis papás, mis amigas, mis familiares, ¿qué va a decir el mundo si hago esta opinión? Y a lo mejor y sí hablan, pero eso ya no es tu problema. Creo que mientras seas fiel a ti misma, va a importar poco lo que los demás tengan que decir de ti. Entonces, eso me encantó. Y obviamente, ya después que ella entra, se encamina a su carrera profesional, habla en el libro de cómo conoce a Barack Obama, cómo se enamoran, todo el proceso. Es una etapa bien linda, porque este libro se me hace entre su historia, claro está, tips y mentoreos y coaching para mujeres en temas de profesión, de desarrollo personal. También un poco de novela, porque te retrata eso, ¿no? Su etapa de enamoramiento, qué pensó cuando lo conoció, algo como muy, muy auténtico y muy genuino. Pero también habla de algo que a mí se me hizo súper interesante, la vida dentro de la Casa Blanca. Porque creo que muy pocas personas han podido estar en la Casa Blanca y han vivido en ella y lo han relatado, o sea, lo han compartido tan abiertamente. Entonces, ella habla de que cuando llegó, evidentemente era la primer mujer negra, primera dama. Entonces, a pesar de que la primera dama de Estados Unidos recibe muchísimo escrutinio, todo el mundo está fijándose qué hace o qué no hace, ella recibía al doble o al triple. Que de hecho hay un punto de eso. Pero cuando llegó ya no sabía muchas cosas. Entonces, menciona que otras primeras damas, como Hillary Clinton, fueron grandes amigas y mentoras para ella. Entonces, esto se me hizo algo hermoso, porque habla una vez más de cómo es importante rodearte con mujeres que tal vez tengan más experiencia que tú, tengan dominio de otro tema al que tú no tienes. Y ella habla de cómo Hillary le dio sus consejos, ¿no? Sus tips de casi casi cómo vivir ahí, de la casa, de cómo guiarse con hijas, porque para ese entonces ya tenía Michelle Obama sus dos hijas. Entonces estaban entre que buscando escuela y cómo me manejo y cómo le hago. Y ella le ayudó muchísimo en esta parte de adaptarse a su nueva vida. Entonces ella dice que sin Hillary probablemente hubiera sido más complejo de lo que fue adaptarse a ello, pero me encantó que ella hablara de esta sororidad, de cómo le compartió absolutamente todo lo que le funcionó, lo que no le funcionó, para que su vida fuera mucho más sencilla. Entonces, una vez más comprobamos que juntas somos mejores y juntas somos imparables y juntas somos todo, 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 todo es mucho mejor. Entonces, esto me encantó que mencionó ella, la parte de sororidad con otras mujeres, y en este caso con otra primera dama. Otro punto que me encantaría resaltar es la parte de tuvo que esforzarse el doble o el triple. Ella habla que, como les comentaba, fue la primer dama afroamericana en pisar la Casa Blanca. Fue la primer dama afroamericana en pisar la Casa Blanca. Entonces ella se dio cuenta cómo tenía que ser el doble de todo, ser el doble de sonriente, de amable, de proactiva. Y ella también habla un poco cómo sintió este cansancio, porque empezaron a salir todo tipo de ataques contra ella, que si era muy atlética, que si no era muy atlética. Algunas revistas de chisme llegaron a dudar si ella era realmente mujer, como todo este escrutinio en cuanto a su persona. Y entonces ella saca una reflexión muy interesante del patriarcado, de cómo se supone que se debería ver una mujer, y también el tema racial. Y me pude identificar mucho porque creo que a las mujeres, de por sí en nuestra vida diaria, nos cargan con muchas etiquetas. Me imagino cómo ha de ser estar bajo los ojos de miles y millones de personas, de viéndote, analizándote, viendo qué haces bien y qué no haces bien. Entonces ella habla mucho de esta parte de cómo ella aprendió a liberarse un poco de eso, aceptar que eso venía con su papel y con su rol de primera dama, pero también sacó una reflexión de cómo todavía vivimos en una sociedad machista y racista, porque a ella se le exigía casi el doble, triple, cuádruple que a las demás mujeres que ocuparon ese puesto de primera dama, sobre todo por ser la primera mujer afroamericana en tenerlo. Entonces, esta parte de cómo, para llegar a ser quien eres, también te tienes que enfrentar a estos desafíos hacia tu persona. Unos dos puntos últimos que me encantaría resaltar es que hay muchas curiosidades bien interesantes en este libro, como les platicaba, del tema presidencial. A mí se me hace bien padre conocer un poco cómo funcionan las estructuras, ¿no? Y como les digo, creo que es una de las pocas personas que ha sacado a relucir su vida privada en la Casa Blanca, porque también ella habla de cómo afectó su matrimonio, que ella y Barack tuvieron que ir a terapia, cómo cambiaba su dinámica. Ella habla de cómo a veces cuando querían ir a cenar, que por ejemplo, ella ya no podía ser tan espontánea de decirle a Obama, vámonos por favor a cenar a un restaurante y vamos a escondernos, vamos a escaparnos como si fuéramos novios, porque todo tenía que ser cronometrado. Ellos querían ir a un lugar a cenar a Nueva York, y relata cómo una semana antes el servicio especial de agentes de seguridad en Estados Unidos tuvo que trazar el lugar por donde iban a pasar. Tuvo que ir a escanear el restaurante, poner no sé qué antibombas, o sea, era todo un protocolo el lugar es donde iban a estar, y de ahí creo que se iban a saltar a la ópera o a un show, y lo mismo. Cada asistente se tuvo que registrar de manera especial, los tuvieron que catear, casi casi como si fueran como al aeropuerto, y ella mencionaba que se sentía muy mal de no poder ser una persona normal, de decir, quiero ir con mi esposo a cenarme, pues a lo mejor no tacos, ¿no? Pero yo me lo imagino así como tropicalizado a México, irme a cenar unos tacos y no puedo hacerlo por todo este protocolo que estoy viviendo. Entonces ella también habla de cómo su vida privada se vio afectada por esa parte, ¿no? Y lo habla abiertamente. También menciona cómo se sentía culpable y ella siempre trató de que sus hijas tuvieran una vida, entre comillas, normal. Me encantó unas experiencias que relata que, por ejemplo, a una de sus hijas la invitan por primera vez a un baile, ¿no? Al baile de su escuela. Y que ella, desde el día uno, trató de que sus hijas vivieran en una casa totalmente igual, ¿no? Obviamente dentro de sus limitantes. Entonces ellas recogían sus zapatos, ellas tendían su cama. A pesar de que ellas tenían quien les hiciera todo eso. Michelle siempre fue como súper estricta con esa parte. También me parece ser, y recuerdo que mencionó en una parte, que creo que fueron la primer familia que pagaba todo de la casa. Es decir, no usaban los impuestos de Estados Unidos para pagar su despensa y demás, sino que ellos mismos eran los que contribuían a esa parte. No sé si fueron los primeros, pero sí ellos incurrían en ciertos gastos, ¿sabes? O sea, no, como que trataron de hacer ciertos cambios para que se sintiera una experiencia lo más normal posible. Entonces ella relata cómo, volviéndome otra vez a la historia, por primera vez le invita a un chico a un baile. Entonces dice que ella, por más que quiso, no pudo hacer la experiencia como lo más normal posible, porque habla como el chico tuvo que llegar por su hija y saludar a Obama. Así como, imagínate que un chico te invita a salir, probablemente este chico se va a tu casa, se baja, toca la puerta y te abre tu papá, lo conoce. Imagínese hacer lo mismo, pero con el presidente en turno de tu país. Entonces dice que obviamente la seguridad nacional secreta tuvo que catear la escuela una semana antes, tuvo que casi entrevistar a todos los profesores, todo un protocolo extenuante para que la hija del presidente pudiera ir a su baile, ¿no? Lo más normal posible. Y que obviamente el carro donde el chico iba a ir lo tuvieron que asegurar, iban patrullas enfrente, adelante, atrás de ellos, pero que ella siempre trató de que la experiencia fuera lo más normal posible. Le puso una hora de llegada y demás, ¿no? Fingiendo que ella no, en el baile, no tenía como 40 guardias viendo por ella. Pero se me hace algo bien interesante porque habla de todo esto, ¿no? Del detrás. Y a lo mejor este no es un punto de desarrollo profesional o personal, pero a mí, en lo personal, me interesa un chorro, ¿no? Me da mucha curiosidad como toda esa parte detrás. Como en el carro donde ellos iban, siempre había un paramédico, un doctor, tenían sangre del tipo de todos los integrantes de la familia, tenían una cantidad de cosas que tú nunca te imaginarías. Entonces, es un punto que se me hizo muy padre, un punto curioso. Y como último punto que se me hizo bien interesante del libro de Michelle Obama, Becoming, es contar tu historia. Porque ella tiene una frase que menciona mucho, que es: tu historia es lo único que tienes. Puede que no sea perfecta, puede que no sea hermosa, que haya partes de tu historia que no te gustan, pero eso te hace ser quien eres el día de hoy. Entonces tienes que contarlo. Y ella en su libro es lo que hace, ¿no? Contar su historia. ¿Por qué? Porque en el caso de nosotras las mujeres, si tú cuentas tu historia, va a haber mujeres allá afuera que digan: oye, yo también me identifico con eso. Oye, yo pasé por lo mismo. Imagínense cuántas mujeres no dijimos: wow, así seas Michelle Obama, yo me identifiqué con esto y a mí me pasa esto, eso mismo, exacto. Y la importancia de contar tu historia es que tú puedes abrirle paso a las demás sin que tú lo creas. Con tu historia puedes inspirar a alguien más aunque tú no lo veas. Con tu historia puedes hacer que alguien más no renuncie, no desista, no se dé por vencido, no se desmotive, por el simple hecho de verte hacer las cosas. Y en una parte del libro, Michelle dice: hay que tener tres tipos de amigas en esta vida. La primera, que vaya más adelante que tú en ciertos aspectos de la vida, ¿no? Profesional o personal, para que la veas y te inspires con ella, y que te ayude y que te jale y te diga: venga, tú puedes. Otro tipo de amiga, el segundo, es que alguien que vaya al lado tuyo, que esté en lo mismo que tú, con el que puedas rebotar ideas, con la que le puedas decir: ya no puedo, estoy cansada, vente, yo te jalo, lo hacemos lo mismo. Y la tercera es a lo mejor una amiga que todavía no está donde tú estás, pero tú la vas a agarrar y le vas a enseñar el camino. Entonces, creo que este libro tiene muchísimas banderas hermosísimas. La parte de la sororidad, que lo platicábamos con Hillary Clinton, con ese tipo de mensajes. Ella habla mucho de sus amigas también. Algo que me encantó es que ella habla que sus amigas desde siempre fueron sus amigas desde siempre. O sea, no, ella no cambió con ser primera dama. Al contrario, encontró paz, encontró seguridad, encontró un ancla con las personas con las que siempre convivió y con las que siempre estuvo. Entonces se me hizo bien padre esa parte. Lo segundo es el tema de tu historia. Habla muchísimo de tu historia como un arma, pero un arma de amor, no un arma violenta, ¿sabes? O sea, un arma para combatir las inseguridades, los miedos que tenemos y toda esta parte. Y lo tercero, el tema de cómo el esfuerzo, el trabajo, todo eso habla por sí solo. Y cómo a veces no te sientes suficiente con lo que haces, con quién eres, por el mundo exterior. Pero si tú haces un trabajo en ti, interno, de manera profesional, de manera personal, eso se nota y tiene resultados. Y a lo mejor no todos se tienen que ver cómo ser la primera dama, ¿no? Porque claro que a lo mejor, ¿cuántas mujeres se pueden identificar siendo la primera dama de Estados Unidos, ¿no? Muy, muy, muy pocas. pero sí nos podemos identificar siendo mujeres imparables, siendo mujeres que a lo mejor con nuestros miedos y demás estamos día a día queriendo ser más nosotras. Entonces, este libro de Michelle Obama lo recomiendo muchísimo. Ya es viejo, yo lo sé, probablemente ya lo leíste, pero si escuchaste este episodio, seguramente te dio un refresh, te dio como nuevas ideas, y si quieres volver a leerlo, súper, súper recomendado. Bueno, y hasta aquí mi reporte, Joaquín. Hasta aquí mi reporte de este primer video oficial de Las Imparables. Ve a buscarnos a YouTube como Los Imparables, como Ale Tejeda. Todavía no estoy segura dónde lo voy a subir, este contenido, pero quiero potencializar muchísimo ambas marcas. Entonces, gracias por estar aquí. Compártelo a alguien que no ha leído el libro. Si te encantó, etiquétanos, compártenos. Ahí estamos en todas las redes sociales. Y pues bueno, me encantará seguir platicando de libros. Me fascinan. Aquí tengo otros para platicar, aquí atrás mío. Y bueno, será un gusto y un honor verlos por acá. A verlas a todas y a todos. Ahora nos vemos el siguiente lunes con otro video, otro episodio, otro podcast. Y nada, les mando un abrazote y ahora salgan y vuélvanse imparables. Bye.